Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. ¿Quién sería ese señor? Pues quién sabe. Uno de los que estaban sentados a la mesa, que estaban cenando, comiendo, pues a lo mejor estaba como muy a gusto y le dijo eso: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Qué feliz será aquel que participe en el banquete del reino de Dios, porque el reino de Dios es la suma de toda felicidad que anhela el corazón del hombre. Y Jesús, sin embargo, como que no le parece que no le hace caso a lo que le dice, parece que se va por otro lado. Y le contesta con una parábola. Que se refiere también a un banquete. Un hombre preparó un gran banquete. Y convidó a muchos. Cuando llegó la hora, mandó a un siervo suyo a avisar a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba preparado. Ese señor que prepara un gran banquete, pues es el Padre Celestial. Y los convidados, pues somos todos los hombres. Vengan, que ya está todo preparado. ¿Pero qué sucedió? El Señor dice: todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego, me disculpes. Pues un pretexto bastante tonto, digamos, porque ¿qué podía pasarle si iba después a ver el terreno? Tengo que ir a ver un terreno, ya lo había comprado, ya estaba cerrado el trato. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. 5 yuntas de bueyes, 10 bueyes. ¿Qué pasa si los va a probar luego? Ya los había comprado también. No lo va a perder. Son como, me va poniendo pretextos que no tiene sentido que me ponga estos pretextos. Otro le dijo: acabo de casarme, no puedo ir. El Señor quiere hacernos entender que el amor a Dios está por encima del amor a la esposa, o del amor a los hijos, o del amor a los padres, porque Él tiene la prioridad. Volvió el siervo y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al siervo: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me mandaste y aún hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan a mi banquete y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros participará en el banquete, de aquellos que pusieron excusas, estarán fuera del banquete del reino de los cielos, unas palabras terribles. A los que se cerraron a la invitación, están excluidos. ¿Y qué podemos concluir, qué podemos aprender de esta parábola? Que somos seres llamados, que hay alguien que nos ha llamado. En primer lugar, nos ha llamado la existencia. Que nosotros no nos dimos la existencia, ni nuestros padres nos dieron el alma espiritual, sino que tenemos a alguien que nos creó y que nos puso en este mundo con estas circunstancias, y que somos, por lo tanto, dependientes de aquel que es el dueño verdadero de nuestras vidas y de nuestras personas. Somos heterónomos, no somos autónomos. Y el hombre moderno, siempre el hombre, desde Adán, desde que se rebeló Adán contra Dios en el paraíso, hasta estas rebeldías del hombre que no acepta la creación de Dios, por ejemplo, que no acepta la ley natural, que no acepta que un niño es un niño y una niña es una niña, y el padre de familia es un varón y la madre de familia es una mujer, sino que quieren cambiarle a Dios el proyecto de su creación, porque no están contentos con ser dependientes. Y entonces Dios dice, aquellos que no aceptan porque se cierran a la verdad, estarán excluidos del reino de los cielos. Porque además es una tremenda mentira, o sea, no, el hombre no puede, no es capaz ni siquiera de, no sé, de asegurar su vida ni un día, ni una hora, ni un minuto. En cualquier instante puede pasar lo que sea. Nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, queremos decir, yo te obedezco, yo quiero seguir tu ley. Yo entiendo que tú actúas en el mundo, hasta en los detalles más pequeños, que has intervenido en la historia de los hombres, y quiero serte fiel. Podemos pensar que esa fidelidad a Dios se la tenemos que dar en cuanto a la providencia del Padre. Todo lo que sucede es porque así lo dispone el Padre Creador y el Padre que sostiene a todos en el ser. La providencia del Padre, las palabras del Hijo, la palabra, el Hijo es la palabra y nos ha dejado su palabra, y después las inspiraciones del Espíritu Santo. Vemos que actúa pues en la parte exterior con la realidad creada, que actúa en la revelación y que actúa inspirándonos constantemente lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que querer. Y nuestra santidad consiste en decir, quiero serte fiel, quiero ser fiel a tu providencia. Tú tienes una providencia amorosa que dispone todo, absolutamente todo. Hay una especialidad que pues, está más o menos de moda, que se llama la geopolítica. Entonces estas gentes que se dedican a la geopolítica pues, están siempre pensando cuáles son las fuerzas que dominan el mundo y las familias más ricas y los intereses de los países y los bloques que se hacen y las guerras y quién está detrás y por qué y tal. Y tenemos que decir, miren, realmente la historia la lleva Dios. O sea, Él es el Señor, el Señor de la historia. Si ustedes van ajustándose al plan de Dios, van a encontrarle siempre sentido y van a llegar a cumplir el proyecto que tiene Dios. Porque no se le escapa nada, es omnipresente, está en todo. Y es omnipotente. O sea, no, nada se va de sus manos. No es que Rusia, China... No, todo está en sus manos, todo está en las manos de Dios. Y después, si lo hacemos a un nivel un poquito más personal, decimos, en tu vida también, la salud que tienes o la salud que no tienes, las personas con las que vives o las personas con las que no vives, el clima agradable o desagradable, pues lo que comiste o lo que quisiste comer, bueno, todo está formando parte de un plan de Dios, que quisiera aceptarlo siempre. El único que desobedece a Dios es el hombre. La creación no desobedece a Dios. Y salimos a ver las órbitas de los planetas o de las constelaciones en el espacio, pues están obedeciendo. Dice una escritora que se llama Simone Weil, la creación es toda ella obediencia. Nada hay más natural y hermoso que la obediencia. Obedece. Obedece el viento, el agua, el fuego. Nada tan bello como la gravedad en los pliegues fugitivos de las ondas del mar o en los repliegues casi eternos de las montañas. ¿Por qué es esa montaña así? Porque así la diseñó Dios. ¿Por qué viene una ola y otra ola y otra ola? Porque la está mandando Dios. ¿Y por qué cada célula y cada molécula y cada gota de agua que tiene pues tantas y tantas millones de bacterias, pues todo lo controla? Es infinito, no tiene ningún límite. Y controla también los acontecimientos. Todo está formando parte de la historia de la salvación, que al final pues, veremos por qué lo fue haciendo todo, en orden a ese designio de su reino. Dichosos los que participarán en el reino de los cielos, dichosos. Sí, dice Jesús, pero no pongas pretextos. Te voy a invitar, estás llamado al reino de los cielos, pero ven. Cuando yo te haga alguna invitación, tú ven. Acepta mi providencia. Hay una historia, pues un cuento más bien, que es de un anciano chino. Este anciano chino poseía un hermoso caballo y un día el caballo se le escapó del corral. Su vecino le dijo, oh, eso es malo. No estoy seguro, respondió el anciano, es muy pronto para decirlo. Dos días más tarde, su caballo regresó trayendo consigo una docena de caballos salvajes que entraron con él en el corral. Oh, eso es muy bueno, comentó el vecino. Antes tenías un caballo y ahora tienes 13. Es pronto para decirlo, replicó el anciano. Al día siguiente, el hijo del anciano trataba de domar uno de los caballos salvajes, pero se cayó y se rompió una pierna. Oh, eso es terrible, dijo el vecino. Tu hijo tendrá que guardar cama muchos meses. Pues no sé si es terrible, puede ser demasiado pronto para decirlo. A la semana siguiente, el gobernador de aquella población estuvo en la ciudad reclutando jóvenes para la guerra. No se llevó al hijo porque tenía la pierna rota. Si lo que hoy puede parecernos terrible, mañana quizá veamos por qué lo permitió Dios, por qué se perdió el caballo, por qué trajo otros 12 caballos, por qué un caballo tiró al hijo, por qué se rompió la pierna, por qué gracias a eso no fue a la guerra y pudo haber muerto en la guerra. ¿Y quién está manejando todo? Pues lógicamente Dios. Pues, ¿por qué te pasó esto? ¿Qué mal que te haya pasado esto? No, ¿quién sabe? ¿Por qué te dio cáncer? Pues quién sabe, pero ¿será para bien? Seguro que sí. Es la providencia cotidiana. Yo te mando eso para que crezcas en santidad. Soy como un jugador de billar que juega a 3 bandas o a 4 bandas, que golpea una de las bolas de billar y rebota en una banda y le pega otra bola y esa bola rebota en una banda y cuando rebota puede golpear a otra bola y al final, pues, la última bola cae en la buchaca. Entonces Dios sabe, Dios es un gran estratega. Dice don Álvaro, la obediencia a los planes de Dios aumenta en las almas la intimidad con Él. O sea, vamos platicando, ¿no? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Y qué quieres allá? Y me dejo llevar porque confío, tengo mucho trabajo, tengo poco trabajo, me tocó trabajar con esta persona, pues ahora con la otra. Pues llévame, tú llévame. Tú sabes lo que me conviene. No te voy a estar dando consejos. Simplemente llévame. Es la providencia del Padre. Y después decimos la palabra, las palabras del Hijo. Y también aquí le podemos dar a Dios muchas alegrías, ¿no? Es decir, a ver, tú me has dejado muchas palabras. ¿Qué palabra me puede inspirar en esta situación? ¿Qué palabra tuya? No sé. Voy a ver una película peligrosa. ¿Qué palabra tuya me vas a decir? Pues bienaventurados los limpios de corazón. ¿O me vas a decir aquel que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón? Y yo, si ya me hablaste, me hablas con tu palabra, pues me parece muy bien. ¿Y qué más? Pues no sé, me va a decir, bienaventurados los que lloran. ¿Has tenido una contrariedad? Ponte feliz. O bienaventurados los que son pobres, los pobres de espíritu. No quieras ser rico, no quieras tener cosas. Despréndete. Entonces el Papa Francisco pues, habló un poco duro de dos faltas de pobreza, ¿no? Que a veces la gente cae en ellas. Una era los gastos en cosméticos. De hecho, el hombre más rico del mundo, un francés, pues es el dueño de una empresa de cosméticos. ¿Cuánto dinero se gastará la gente en cosméticos? Y la otra cosa dijo también de las cirugías embellecedoras, no sé cómo se llama, de la cirugía plástica, pues que se gastan también muchos millones de pesos o de dólares en aquello que pues es en el fondo vanidad. No solo para las mujeres, también los hombres se hacen muchas cirugías plásticas para pues, quitarse grasa o para lo que sea. Entonces tendré que decir las palabras del Hijo. Como dice, por ejemplo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Qué vas a decidir aquí o allá? Voy a decidir la cruz, porque me dijiste que si quiero seguirlo, tengo que tomar la cruz, tengo que ir con mi cruz. Pues efectivamente la palabra del Hijo. El Hijo me ha dicho, yo te he llamado, te he llamado por tu nombre, no eres tú el que me has seguido, yo soy el que te he llamado, no me escogiste tú, yo fui el que te escogí, sé fiel a tu vocación, no se te ocurra otra cosa. Si yo digo ahorita, pues a mí me parece que Dios me pide que me vaya a atender a los migrantes a Ciudad Reynosa, Tamaulipas. No, seguramente no te lo está pidiendo. Lo que está pidiendo es que te quedes aquí, que hagas lo que tienes que hacer. ¿Y por qué? Pues porque Él es el que te llamó. Es el que te dijo dónde quería que estuvieras. Y luego tenemos las inspiraciones del Espíritu Santo, que pues ahí es también un campo enorme. En cada momento me va a dar una luz el Espíritu Santo o una emoción. A veces la gente dice, pues no sé, me he dado cuenta que pues le contesto mal a mis papás o que no estudié o que copié un examen. Y uno le pregunta luego, bueno, ¿y tú platicas con Dios? Sí, sí, yo platico con Dios. ¿Y oyes lo que Dios te dice? No, nunca oigo lo que Dios me dice. ¿Sabes lo que te dice? 1. Obedece a tus papás. 2. No copies en los exámenes. 3. Pues trata bien a esa persona. Porque lógicamente si estás teniendo eso de lo que te quieres acusar o esos remordimientos, pues es porque Dios te lo está poniendo y óyelo, óyelo. No le hable al Espíritu Santo, óigalo. Y no van a ser a lo mejor grandes revelaciones, van a ser esto, ¿no? Pues un pequeño remordimiento, trate mal a alguien, perdóname, Señor, yo solamente quiero darte gusto, quiero agradarte. Y lógicamente, pues, la prudencia de Dios me va a decir, obedece, obedece, sé muy obediente, sé muy amigo de la obediencia. Sé muy amigo de la obediencia en todo lo que tengo que hacer, por ejemplo, en la puntualidad. Yo sé que tengo que llegar a tal hora, pues voy a llegar a esa hora. Yo sé que en este momento tengo que estar en la tertulia, pues no me voy a otra parte. Porque tengo que obedecer a Dios y a las cosas de mi vocación. Y entonces voy a ver que el ejemplo de Cristo, pues es ese de alguien que constantemente obedece. Y que la redención se hace precisamente en la obediencia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, por la obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Yo quisiera que pasara de mí este cáliz, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento el Padre Celestial, que ve que la voluntad humana del Hijo se ha unido completamente a la voluntad divina, pues tiene como esa recepción del Hijo, lo glorifica. Pues puedo decir que me encanta obedecer, sin chistar, sin reclamar. Si esto quiere, yo muy contento te lo doy, porque no he venido a hacer mi voluntad. Quiero ser fiel. Decía Santa Teresa, hace mucho bien al alma no salir de la obediencia. Y hace mucho mal al alma salirse de la obediencia. Pero bueno, vamos a ver lo positivo. Hace mucho bien al alma. Muchas cosas buenas. Quizá también por eso el Señor nos decía que nos hiciéramos como niños. Ojalá digamos, ¿y de qué edad? Muy chiquito, muy chiquito. Lo mejor para la vida con Dios es que no sepas gatear, ni sepas caminar, sino que te tengan que cargar, que seas un niño de pocos días o de pocos meses de nacido, pues que te dejes cargar, y entonces cargado, pues te van a llevar a donde sea, y que cuando estés siendo cargado, no llores ni patalees, sino que te duermas tranquilamente en los brazos de Dios y te abandones y digas, pues, Señor, estoy contigo, o sea, mi vida es tuya, mi vida la llevas tú. Porque el momento en que un niño empieza a gatear, empieza a querer tener autonomía, y no digamos ya cuando camina, pues suele portarse muy mal, incluso hace muchas barbaridades. Es muy travieso, no quiere obedecer lo que le da la gana. Y dice un punto de camino, niño, ¿por qué te empeñas en andar con zancos? ¿Por qué quieres ser mayor? Deja que Dios te lleve. No te pongas duro. Lo que quieras. ¿Quieres que ría? ¿Quieres que llore? ¿Quieres que suba? ¿Quieres que baje? Es que no sé qué hacer. Pues pregúntale a la palabra, pregúntale al verbo. ¿Y con qué palabra me iluminas esta situación? Pues No tengas miedo, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. Ah, tu palabra me ilumina para que yo no tenga miedo. O, no sé, perdona a tu hermano, o sé misericordioso. Es que esta persona tiene muchos defectos, pues sé misericordioso y alcanzarás misericordia. Es que juzgo mucho, pues no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Es que, no sé, quiero ir por mi cuenta. Y el Señor me dice, pues, Dios es la verdad, el demonio es el padre de la mentira. No quieras tener nunca ningún consorcio con la mentira. María dijo, hágase, claro que sí, que se haga. Pues María inaugura la obediencia cristiana, nos dice cómo debe ser nuestra obediencia. Y repara la desobediencia de Eva, en que las palabras Eva y ave se dicen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Como si dijera, Ave María, repara el pecado de Eva. Inaugura la obediencia cristiana, con su obediencia repara la desobediencia de Eva. El fiat de María ha traído todos los bienes a la humanidad y el non serviam de Satanás ha traído todos los males. Es que ella nos ayude a mantenernos siempre en esta dimensión que le agrada tanto a Dios, que sepamos ser obedientes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.